día a tocar un tema de... vamos a mirar la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4 de primero de Tesalonicenses, empezando en el versículo 13. No quiero que estéis ignorantes, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no si entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y eso sí creemos que Él resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Y sigue diciendo, versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo, y no precederemos a los que ya durmieron. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí dice, con trompeta de Dios, una tremenda, tremendo sonido de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Pedro, Pablo, Santiago, todos muertos en Cristo se levantarán primero cuando se escucha esta trompeta sonando. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un día verdadero en que esto pasa, el tremendo sonido de esta trompeta en el cielo, y los que han esperado este día instantáneamente serán cambiados, cuerpos convertidos, y nos levantemos a las nubes. No sé si son nubes muy bajas o nubes en 20.000 pies de altura, no sabemos, pero seres espirituales, rostros brillando brillantemente. Un evento maravilloso que ha de acontecer cuando una tremenda trompeta será sonada. Vamos a 1 Corintios 15. Puede reconocerlo como el capítulo de la resurrección. 1 Corintios 15. Empezaremos en versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Yo soy carne y sangre, y sé que no podemos heredar el reino. Aquí lo dice, ni tampoco la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos van a morir, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados en corrupción, como acabamos de leer en 1 Tesalonicenses, y nosotros seremos transformados, seremos cambiados los que todavía viven. El versículo 53 expresa cómo es, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Algunos empiezan a perder las fuerzas en los brazos y piernas. Puede que arrugas empiezan a formar en el rostro. Puede que incluso los atletas de clase mundial, cuando pasan 50 años, muy pocos de ellos. Según entiendo, para la edad de 35 años, muchos de los atletas de clase mundial ya están fallando de su salud. Esta corruptible tiene que ser vestido de incorrupción. Y cuando este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que la muerte no tiene victoria. Estás ya inmortal. ¿Y cuándo acontece esto? Al sonar esta trompeta. Yo creo que aparte del hecho de que nosotros conocemos el sentido de cada una de las trompetas, simboliza el retorno de Jesucristo, ojalá pronto, se pensará que estando tan cerca al tiempo del fin, estaríamos nosotros los mejores preparados de todo pueblo de Dios jamás. ¿No? Después de todo, sabemos que Jesús está regresando. Pensamos que pronto regresará. ¿No es cierto que entre todo el pueblo en el mundo, nosotros tendríamos que ser los más preparados que nadie? Y esperando ansiosamente su regreso en cualquier día. ¿Somos así? ¿Así muestra la Biblia? ¿La profecía sobre la iglesia en el tiempo de fin? ¿Somos de veras los mejores preparados? Vamos a ver lo que encontramos en la Escritura. Mateo 25. Mateo 25. Leyendo. Vamos a empezar en 24, a la última parte, 24, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos acercaron a él aparte y dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida en el fin del mundo? ¿Cuándo vas a regresar, Jesús? ¿Qué señales veremos? Versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. Pues mirando la disrupción en masa, hoy es difícil concebir una situación mundial en que casi ninguna carne sobreviva. Todo negro, nada de carne dejada. Imagínate, 6,000 millones de seres humanos destrozados. Eso es el futuro, al menos que sean acortados esos días. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias a Dios por eso. Versículo 36, podemos ver que estamos en el tiempo de fin, pero acerca de aquel día y hora, versículo 36, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es un tiempo de gran tribulación que nos enfrenta en capítulo 25, entendiendo que estos son los eventos del tiempo. Y Cristo está al punto de regresar. Encontramos que la iglesia está listo, animado, preparado, al pie del cañón. Entonces, El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. ¿Suena bien? ¿Están listos a recibir su marido, su novio? 5 de ellas insensatas, 5 prudentes. Las insensatas tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite, pero los prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Está bien, juntamente con sus lámparas. Pero tardaba el novio. ¿Qué pasó? El novio está por llegar. Está acercando. Jesús ha hablado de estos eventos finales en los últimos días del tiempo de fin. Y dice, mientras tardaba el novio, fue más tarde de lo que esperaban, todas cabecearon y se quedaron dormidas. Esto lo escribe un grupo del pueblo de Dios justo antes del regreso de Jesucristo. Están dormidos, están cabeceando en el mero tiempo de fin. ¿Qué clase de iglesia muestra eso? Otro pasaje muy familiar a nosotros también en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribes al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. No está feliz con ellos, entonces. No. Ya que tú dices, el pueblo y el mismo ángel de la iglesia dice, soy rico. Me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí, habla del pueblo que no está hablando específicamente de riquezas físicas. Piensan que son ricos espiritualmente y que están recibiendo riquezas espirituales. Son espiritualmente, pues, muy bendecidos, muy ricos en las bendiciones de Dios. Y no sabes. No sabes tu condición, no reconoces tu condición pobre y miserable y ciego y desnudo. Obviamente no fueron ciegos, no han de ser ciegos físicamente, tampoco desnudo físicamente. Habla de su condición espiritual. No hay ropa espiritual apropiada. No están preparados y listos para recibir el novio. No estaban listos para la cena de bodas. Estaban en una condición disgustante, muy pobre, miserable. Yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, de veras, rico espiritualmente, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir los ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esas son palabras para la verdadera iglesia de Dios, son estas palabras. Y Jesucristo está listo a reformar y estamos justo al fin de la era. ¿Y qué? Encuéntrese que su iglesia no está preparada, no está en condición, están cabeceando y dormidos espiritualmente. Es una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que la iglesia de Dios, cómo pueden creyentes, básicamente tú y yo, ser tan casual, tan cabeceoso, cuando debemos estar lo más alerta, lo más animado, lo más preparado? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Todo fue profetizado, ¿no? Vamos a mirar a Isaías 29, porque podemos ver más de esta condición, la actitud final, la actitud en la era final. Creo que dijo 59. 29. Isaías 29. 29:9. Quedad asombrados y maravillados, cegados y quedad ciegos, embriagados, pero no con vino. Estamos hablando de un problema espiritual, ¿no? Muy obvio. Demasiado obvio. No habla de comer mucho puerco, ni tomar mucha ginebra, sino tal vez si yo tomo demasiado alcohol, me hago muy dormido. El efecto del alcohol es se pierda cierta realidad en su conciencia. Versículo 10, porque Eterno ha derramado sobre vosotros espíritu de letargo. Dios está involucrado aquí, es el Eterno que ha derramado este espíritu de letargo. Es muy obvio que proviene de él. ¿Por qué él ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho? Hay gente que no quieren, son casuales en este camino, no están muy convencidos de las cosas, ni tampoco han recibido la mano de la verdad. Ha cerrado vuestros ojos a los profetas, ha cubierto vuestras cabezas a los videntes. Toda la visión será como las palabras de un libro sellado. Todo el plan de Dios, su profecía de los días santos y demás profecías detalladas se han sellado como un libro que no se puede abrir ni leer. Tenemos amigos en la iglesia que conocíamos hace muchos años, compartimos hace por años y años las cosas de Dios, las esperanzas del futuro, las profecías que nos enfrentan. Y hoy mucha de esa gente, quienes conocíamos tan bien, ¿dónde están? Pues es como las palabras de un libro sellado. Cuando le dan el libro al que sabe leer y dicen, ¿por qué favor lee esto, por favor? Y la persona dice, pues no puedo, porque está sellado. Y cuando... Así que, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con los labios. Solo con los labios. Y me honran con sus bocas, pero su corazón está lejos de mí. Sí, estamos en todo día, somos, sabemos lo que está pasando, estamos preparados. Dicen y consideran que son ricos espiritualmente y que tienen todo y no tienen ninguna necesidad de instrucción alguna, pero es puro honra de labios. Sus corazones son lejos del Eterno, del Señor. Y no son genuinos, no son sinceros. Y no son caloríficos, son, no son calientes en el amor a Dios, sino muy, muy tímidos. Hipócritas son también, porque pretenden ser lo que no lo son. Y sigue diciendo aquí que su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Isaías 56 del mismo libro del mismo profeta Isaías, capítulo 56. Estamos hablando aquí sobre el peligro de dormir y la necesidad. Este sermón se puede entitular Despierta a Justicia, Despierta a Justicia. Pues cabeceando y durmiendo, y hay muchos pueblos que no están listos, no están preparados alguno para reconocer, para recibir su Dios, su Señor, su esposo. Y el primero, vamos a ver, así ha dicho el Eterno, capítulo 56, guardar el derecho. Muy buen consejo. Y practicar la justicia o despertar a justicia, despierta a justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronto a ser revelada. Esto habla de un tiempo en que nuestra salvación está al punto de llegar. El retorno pronto de Jesucristo a la tierra. Brincando al versículo 9. Todos los animales del campo, todos los animales del bosque, venid a comer. Sus centinelas. ¿Cuáles centinelas? Bueno, centinelas de Israel. Y podemos llevarlo un poco más allá a decir que nuestras centinelas de Israel espiritual son ciegos, no conocen. Tal vez nos quería, si estás ahí en el desierto, algún lado, en campamento, en el desierto, querrás que sus perros ladran para alarmarte si hay peligro acercando, para alertarte estos son perros mudos que no pueden ladrar. Videntes, echados, que aman al militar, imagínate tú. No importa que mi perro se duerme, está muy bien, pero estamos hablando de centinelas, de los que deben estar alarmando, sonando una trompeta, sonando una alerta. Debe estar ladrando, despierta. En lugar de hacer su trabajo, estos perros están echados, que aman a dormitar otras 2 o 3 horas. Son perros comilones e insaciables. Son pastores. ¿Pastores? ¿Pastores de la grey de Dios? ¿Ministros que no saben entender? Todos ellos se apartan tras sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho, buscando su propio provecho. no está al altar al pueblo de Dios, mucho menos. No están alentando o animando a la gente a prepararse. No, Señor, al contrario. Están buscando sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho. Y dicen, venid, traeré vino y nos embriagaremos con licor. El día de mañana será como este y aún mucho mejor. No hay peligro delante, no hay por qué preocuparse de nada. Como perros que no ladran, así son y duermen. Es lo mismo mañana, no te preocupes. Pero mañana no será igual, no será lo mismo. La gran tribulación tiene que llegar en algún tiempo y es que tenemos que estar preparados. El número de muertos estará en los miles de millones. ¿Y cómo podemos prepararnos para los eventos simbolizados por la fiesta de trompetas? Vamos a mirar a la primera carta a los Tesalonicenses otra vez. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Hemos leído algo en capítulo 4, ahora el capítulo 5. Vamos a mirar la tremenda... empezando en capítulo 5, vemos que acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. No tengo que escribirles más, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día de eterno vendrá como ladrón de noche. Ladrón de noche es mala noticia, ¿no? Estarás dormido, ¿no? Cuando llega la noche, la gran mayoría de la noche uno duerme, pero... Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz. Y de ninguna manera escaparán. Pues dicen paz y seguridad, podemos disfrutar. Pues no hay peligro, no hay por qué preocuparse, no hay apuro. Pero destrucción viene encima, repentinamente. Las cosas no siempre acontecen gradualmente para darte bastante tiempo a prepararte, sino que vienen de repente, y los que no preparan en avance, pues ya les toma de repente, inesperada. Pero no está hablando de los del pueblo en el mundo, pero vosotros, hermanos, miembros de la Iglesia de Dios, no estáis en tinieblas. El mundo... piensa, para el mundo vendrá como ladrón en la noche, pero aquí dice, al que el día sorprende como un ladrón a los que están en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas. Todos vosotros sois hijos de luz. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas, por lo tanto no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. No, hay que vigilar que no estamos durmiendo, porque los que duermen, de noche duermen. Y hemos de estar sobrios. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor. Fe, esperanza y amor, con el casco de la esperanza de la salvación. Pues fe, amor y esperanza, fe, esperanza y amor. seamos vigilantes y no durmiendo como los demás, conformándose con el camino de Dios y siguiendo sus instrucciones, sus consejos, para estar preparados y muy alertos para su regreso. Pero como fue en Mateo 25, todos durmieron. Segundo de Timoteo, unas páginas adelante, al segundo de Timoteo, todas las vírgenes durmieron. Segundo de Timoteo 2, versículo 24. Carta de Pablo a su evangelista joven, Timoteo, y para todos nosotros también, escribió, versículo 24, pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, o paciente para enseñar, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Algunos han caminado este camino y han perdido su entendimiento. Puede que sus condiciones espirituales en desnudez, han perdido su ropa espiritual. Hay que tratarles con humildad, con mansedumbre. Y versículo 26, y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Dice aquí que pueden comprender la verdad. Dios conceda que se arrepientan para comprender. Son confundidos y tienen ideas raras. Son muy parecidos físicamente a personas que han adormecido. Están dormitados, dormitas, duermen. Están cabeceando y no están atentos. Muy parecidos a unos borrachos. Pablo está esperando poder corregir este pueblo correctamente, con humildad, para hallarles a su entendimiento, para llamar su atención a su condición espiritual, para que se den cuenta. Y cuando se despiertan al peligro en que están, entonces escaparán la trampa del diablo. Cosa que una trampa no es cosa lenta, no es cosa gradual, sino que es repentino, instantáneo. La trampa cierre y no hay escape. Hay que escapar de la trampa del diablo. La trampa que los tiene cautivos a la voluntad del diablo. Han de despertar y poner atención antes de que están completamente encerrados en la trampa. Vamos a mirar a Proverbios 6. Hay dos aquí en Proverbios que tratan de este tema. Durmiendo. Capítulo 6 de Proverbios. Y versículo 6 de Proverbios. Seis dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Tú, tan perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano, se ve que hay un elemento de tiempo aquí, ¿no? No duerme en el verano, sino que prepara su comida en el verano. Y pues los perezosos no hacen así, ¿no? Aquí estas hormigas son muy industriosas para preparar su comida y guardan su sustento en el tiempo de la siega. Hemos de mirar la lección que nos enseña la hormiga. Hay solamente cierto tiempo en que se puede conseguir comida, y aplicando esto espiritualmente, no podemos adquirir comida espiritual en todo tiempo, sino en su época conseguimos. En el tiempo de la siega conseguimos. Esos son los tiempos en que debemos aprender, enterarnos de las cosas de Dios y aprender las cosas correctas. Versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Te vendrá encima. Espiritualmente, haciendo nada. Espiritualmente, quedando reposado. Espiritualmente, tu pobreza espiritual vendrá como un vagabundo y tu escasez espiritual te vendrá encima como un hombre armado. Nada diligente, no estamos trabajando espiritualmente, no estamos logrando las metas, no estamos mirando la Biblia, no estamos estudiando para sí mismo, para aprender las cosas de las palabras de Dios. Y fíjense, no podemos esperar el futuro tan bello que tiene Dios de compartir estas cosas con otras personas. En lugar de eso, sufriremos pobreza espiritual y tener nada y hacer nada. Versículo 12. El hombre, yo pienso de esto espiritualmente porque Proverbios está en dos niveles. Está en el nivel de lecciones físicas y también de lecciones espirituales. Y yo pienso de esto espiritualmente. El hombre depravado, el hombre inicuo, anda en la perversidad de boca. Guiña los ojos, hace señas con sus pies e indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón. Puede que dice las cosas correctas, pero en su corazón todo está diferente. En todo tiempo anda pensando en el mal, provocando discordia. Pues provoca discordia y disenso. Por eso su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y eso siempre es el peligro, que si pensamos que podemos relajar y estar muy y pensando que algún día tendremos tiempo para ponernos en orden, es un riesgo que estás tomando, porque aquí está muy obvio que la trampa ha de ser suelto súbitamente. Tal vez no estaríamos a tiempo. Proverbios 24 también tiene palabras muy sabias sobre este tema. 24, versículo 13, 30, perdón, 30, versículo 30 de Proverbios 24. Pasé junto al campo de un hombre perezoso. Estaba descansando, no tiene por qué estudiar la Biblia, no tiene por qué forzarse con su propia carnalidad, su naturaleza humana. He vivido en este camino tanto tiempo, no tengo por qué cambiar, demasiado trabajo. voy a asegurar que estoy con el grupo correcto y estoy bien. Y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. Y aquí, ahí están, a todos lados habían crecido ortigas, los cardos habían cubierto el área y su cerco de piedra estaba destruido. Y no había hecho nada, había empeorado su condición, sus celosos, sus envidios, sus temores, todos crecidos, peores. Su vida no estaba en orden, nítido como Dios quiere y necesita. Yo observé esto y lo medité en mi corazón y lo vi que saqué esta enseñanza de este asunto. Así estaba la lección, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar y nuevamente repetido. He estado aquí en la iglesia 15 años, no tengo por qué preocuparme. Un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza espiritual como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Tu pobreza vendrá como un caminante, como el león que va caminando y rugiendo. Y sabemos tal vez de qué se trata esto, de que la pobreza viene como un león para devorarte, como un león rugiendo. Somos vulnerables, no podemos realmente dormir y dormitar. ¿Qué tal de una persona, un fuego en una casa y sabes que la gente adentro está durmiendo? ¿Qué harías? Harías lo mejor posible para despertarles, ¿no? Hay peligro, hay que despertar. Y el señor Armstrong vino para darnos tal mensaje. Tengo unas citas de un artículo de julio 79 de las Buenas Noticias. Julio 79, un artículo del señor Armstrong dice: ahora Cristo mueva rápidamente para preparar la iglesia. Y esta iglesia no está lista. Jesús, un párrafo dice aquí, Jesús, muy vivo, un ser viviente, está llamándonos que debemos despertar. Sé que Dios me ha despertado a mí, dice el señor Armstrong, a la urgencia de sonar el advertimiento y para renovar la esperanza de los que nos tiene. Yo creo que el señor Armstrong utilizó los últimos 7 años de su vida, trabajó muy diligentemente a pesar de sus debilidades físicas para el bien de nosotros. Y una de las últimas cosas que dijo era, yo creo, hermanos, que la mayoría de ustedes no captan lo que está pasando. No quiero acusar a cualquier iglesia, pero sé que el pueblo santo tiene que ser diferente. Su desafío del señor Armstrong desde hace 24 años dijo que tenemos que despertarnos a la realidad. Vamos a mirar a Lucas 21. Lucas 21 de Lucas. Empezando en versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Estamos hablando de ese tiempo, cuando está justo a las puertas el reino de Dios. se pensaría que todos estarían listos, ¿no? Pero versículo 44, mirad, dice Jesús, por vosotros, que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día te venga sobre vosotros de repente como una trampa. Es lo mismo, está hablando sus discípulos, es nuestro hermano mayor que nos está diciendo que ese día te va a agarrar repentinamente si no te pones atento. Porque vendrá sobre todos que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Eso es mundial, el evento. Y sigue diciendo, velad pues, en todo el tiempo. Velad, que velad, trata de leer el periódico cada día, o escuchar noticias en televisión. No. Dice, orando que tengáis fuerzas para escapar todas esas cosas que han de suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús dijo, seas cuidadoso, hay que evitar dormitar. No tan casual, es urgente la situación. Miraremos a Marcos 13. Marcos 13 trata, por supuesto, de las mismas instrucciones de Jesús, hecho por otro evangelista. Marcos 13, versículo 32. 13:32 de Marcos. Pero acerca de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Mirad y velad. Pues quiere decir que eres sin dormitar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Hay que esperar que no sea un perro que no ladra. Versículo 35, ¿verdad? Pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Sea la tarde, sea medianoche, al canto de gallo o a la mañana. No sea que cuando vuelva, de repente os halle durmiendo. No estabas preparado, estabas durmiendo. Lo que a todos vosotros digo, a todos digo, velan. Hay que despertar. Lo que digo a todos, eso incluye seguro a mí y a vosotros aquí en la audiencia, hemos de velar, hemos de despertar. Vamos a mirar a Lucas 12. Versículo 35 de Lucas 12. 35. Mira, pues, hablando Jesús nuevamente a sus discípulos. Déjame ver, 30 y ¿cuánto dijo? 35. Mira, pues. No sé dónde está leyendo. Ah, pues está hablando de lo mismo, de estar preparado. No desnudo ni miserable, sino preparado, mirando. Para que el maestro cuando venga, ¿qué versículo tiene? No veo cuál, es 35, ¿sí? Bueno, es... Ah, perdón, estuve en 11. 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Perdón, hablando de lo mismo, de las vírgenes, sus lámparas encendidas. Y sean vosotros semejantes los siervos que esperan su Señor cuando ha de lugar las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor se encuentre velando como llegue, cuando llegue. De cierto, os digo, que se ceñirá y se sentarán al buen, a la mesa, y él les servirá. Y leyendo versículo 39, saber que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, no habría permitido que forzaran a entrar en su casa, sino que hubiera velado. Primero de Pedro 1, vamos a mirar un poco más. Primero de Pedro 1. Oigo páginas volteando. Versículo 13 de este capítulo, primero de Pedro 1. Por eso, aquí es, por eso, con la mente preparada, habla de prepararse con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, hablando de mentalmente que estén preparados, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os ha traído, que os es traída en la revelación de Jesucristo. No es cuestión de estar vestido en sus pijamas espirituales, sino que con ropa, preparado para acción. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Tu mente listo no puedes estar en tus cosas antiguas, en sus cosas de la otra vida, en ignorancia de Dios, sino, versículo 15, antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Hemos de cambiar del camino antiguo de la vida y llegando a ser santo en nuestra conducta, nuestra manera de vivir. De eso trata todo esto. Mirando las noticias mundiales no es velar. Tampoco dormir es dejarte debajo de las cobijas. No, esto trata de cosas espirituales. Nuestras mentes tienen que estar ocupadas en las cosas espirituales y ser santo. Primero de Corintios 15, regresando. Primero de Corintios 15 otra vez, en versículo 4 creo que dijo. Muchas veces uno se acueste con las luces apagadas y se quede tranquilo, pronto se duerme, pero no está uno consciente del momento en que duerme. Y empieza a sonar y soñar, y cuando soñando dentro del sueño, uno no está seguro que está soñando, sino que a veces siente muy real. Tal vez los hombres de Marte están viniendo, muchos sueños en una condición desnuda generalmente indica que estás frío, pero parece muy real, muy preocupante dentro del sueño. Uno piensa que está vivo, está haciendo la voluntad de Dios, pero No es así. La realidad del asunto espiritual es diferente de lo que pensamos. Estamos durmiendo en un sueño muchas veces, espiritualmente. Hemos de asegurar que no estamos dormitando espiritualmente. Listo para el regreso de Jesucristo, muy consciente, cosa que estamos, es versículo 33, que dice que hemos de ir aquí en 15, de 1 Corintios 15, 33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso sí sabemos. Malas compañías corrompen, eso estamos conscientes. Incluso dentro de la iglesia, si tú haces compañerismo con gente que están hablando en contra de los días santos, en contra de las cosas, o hablando de ser nacido de nuevo ya, no seas engañados por esas influencias que nos rodean, o tal vez hábitos malos incluso. Dice Pablo, despierta, volver a la sobriedad. Hay que separarse de esos pecadores muchas veces. Hay que volver a la sobriedad como es justo. Y no pequéis más. Porque algunos tienen ignorancia de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. Hemos de aprender las leyes de Dios y viviendo en ese camino. Para algunos dentro de nosotros, dice, algunos tienen ignorancia de Dios. Imagínate, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Es una condición actual o no? Expresiones de gente regresando a su sensibilidad. Vamos a regresar a Lucas 12 otra vez, capítulo muy discutido en la iglesia. El hecho de que estamos despiertos escuchando este mensaje hoy no quiere decir necesariamente que somos despiertos espiritualmente. Empezando en versículo 15 de este capítulo 12, Lucas. Y les dijo, mirad, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces refirió a una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Tal vez puede ser que es un laodiceno que tiene su riqueza espiritual. Y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes. Una persona muy centrada en sí mismo, allí juntaré todo mi grano y todos mis bienes. Está rico y enriqueciéndose. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. No tienes por qué preocuparte de nada. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Está cuidando su propio bienestar y no el bienestar de otros. Llegó a un fin. No se regó a ser sensata, sino quedó insensata. En Lucas 15 vamos a otro evento. versículo 11, 15, 11. Entonces dijo Jesús, además, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Y no muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y hubo una gran necesidad en la tierra, malgastado todo, vino gran hambre, y entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. Así que en lugar de vino, mujeres y canciones, estaba muy deseado. Él deseaba saciarse con los algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Estaba viviendo en verdadera pobreza. Entonces, volviendo en sí, regresando a la realidad, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Es casi como algunos de nosotros, ¿no? Hemos hecho en el pasado. Hemos llegado a nuestro sensibilidad y hemos reconocido la realidad y hemos ido al Padre y hemos dicho, he pecado contra ti y ante ti. Pero gran lección de esto no es que es el hijo perdido o pródigo, sino que trata de que el Padre le conoció de lejos, todavía estaba lejos, versículo 20, y su padre le vio y tuvo compasión. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Es como nuestro Dios? Claro que sí. Así que el padre corrió al hijo y le recibió con mucho gozo. Y el hijo regresó a compañerismo con su padre. Y entonces llegó a regresar a su sensibilidad. Se volvió en sí. Mateo 25 nuevamente, donde empezamos. Mateo 25, lo de las vírgenes. Versículo donde paramos antes. Estamos en el tiempo final, el tiempo de fin, y tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas, todas. Y yo esperaba que Jesucristo regresara hace muchos años. Yo me acuerdo escribir a la institución Ambassador en Inglaterra en el año 68, cuando estuve ya preparado para ir a la universidad, y pensé que iban al lugar de seguridad en un par de años. Pues eso firmemente creí. Seguro que yo esperaba el año 75, lo más tardar, y nadie me dijo de otra manera tampoco. Ya eso es hace 27 años, y tal vez pasarán algunos años más, pero desafortunadamente todas cabecearon y dormieron. Todavía durmiendo, pero a la medianoche oyó gritar aquí al novio, salir a recibirle, y algún día pasará esto. Todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los vendedores y comprar para vosotras mismas. Los que estaban listas fueron adentro, cerraron con él a la boda y se cerró a la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, ¿quiénes son? Velad pues, la lección del parábola es velar, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y eso quiere decir velad, despierta, levántate, despiértate, porque no sabemos el tiempo para seguridad, en seguridad, así que hay que estar preparado. Romanos 13 nos dice más. Romanos 13. Estando listo, estarán preparados, no quiere decir horas y horas vigilando los periódicos, ni magazines noticieras. Es madurando en las características de Dios. 13, versículo 10 de Romanos. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Aprendiendo a amar como Dios ama es un empeño, de veras. Y hacer esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cercano de nosotros que cuando creíamos, o cuando creímos. Sí, es que estás muy descuidado. Ahora la salvación está más cercana de nosotros. Ya han pasado 10 décadas de años desde que yo creí. Y ni importa si son un año o 18, es igual. Perdón, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Las armas de la luz, qué preciosa expresión. Andemos decentemente como de día, y no con glotonerías, ni y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Hay que dejar atrás la actitud del mundo. Hemos de cambiar, versículo 14, más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Ni haces provisión. Si recibes un televisor de 40 pulgadas, no hay gran cosa en televisión para mirar hoy, así que de nada sirve. Vestíos del Señor Jesucristo. Aprende el camino de Dios. Entérate como Dios piensa, como Dios hace las cosas. Aprende la ley de Dios y sírvele a Él con su boca y sus labios. Porque el tiempo está tan avanzado. Hay que estar despierto y listo. Yo no sé ¿Cuántos más de las fiestas de trompetas nos queda enfrente? ¿Individualmente? ¿Cómo se puede saber? Depende grandemente de que nosotros redimimos los días que nos quedan. Y si no los malgastamos durmiendo espiritualmente y mirar a Dios y al futuro con claridad, con ojos abiertos.